Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño a la victoria de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo y estar aquí con usted.
Bueno, pues terminados los cómputos distritales, los resultados son Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de este país, prácticamente 36 millones de votos, 59.75% de la votación. Xochitl Gálvez, 16 millones y medio de votos, 27.45% de la votación. Álvarez Maínez, 6,516,000 votos, 10% de la votación. La participación ciudadana fue de 61%. Claudia Sheinbaum, en un video en sus redes sociales, que en un momento más le presentará, dijo gracias, gracias, gracias por efectivamente este amplio triunfo. Bueno, pues le comento que el día de hoy tuvimos afirmaciones encontradas en el liderazgo legislativo de Morena. Ignacio Mier aseguró que las reformas propuestas por el presidente se votarán una vez que se instale la primera legislatura, o sea, en septiembre, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Hubo turbulencias, se nos movió el peso. De hecho, Fernández Noroña reiteró y dijo, claro que vamos a iniciar con la reforma del Poder Judicial, y conforme se movía la moneda mexicana, pues algunos tomaron la decisión. En este caso, Ricardo Monreal indicó que habrá diálogo para llevar a cabo las reformas y que no. Vea usted lo que dijo Ricardo Monreal.
Que habrá diálogo. No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla. La candidata, ahora presidenta virtual, afirmó a lo largo de su campaña que habría una actitud de respeto, de tolerancia, de diálogo con todos los sectores de la población. No fallará a su palabra. Y en la mañana afirmamos también que hay una agenda legislativa que planteó la candidata y que fue a las urnas, pero no nos vamos a precipitar.
No nos vamos a precipitar, es lo que ha dicho quien va a ser el coordinador de los diputados de Morena, de la bancada mayoritaria. Claudia Sheinbaum hoy recibió llamadas del presidente del Banco Mundial, del secretario de la OCDE y también de la directora general del Fondo Monetario Internacional. También se reunió con Sergio Méndez, él es el director general de BlackRock México, y hablaron pues de proyectos de inversión. Estuvo acompañada de la señora Altagracia, que bueno, pues aparece como enlace, como usted sabe, ya desde hace tiempo, platicamos en varias ocasiones con ella, con el sector privado. Le comento que el cuerpo de un supervisor del INE fue hallado en Chiapas, según la vocalía ejecutiva del Estado, se debe a un atropellamiento, atropellaron a este personaje. Martí Batres hoy designó a Berta Gómez Castro, secretaria de Finanzas, platicaremos con el jefe de gobierno. Terminaron los cómputos distritales aquí en la capital de la República, con 52%, se ratificó el triunfo de Clara Brugada para la jefatura de gobierno de la capital. Santiago Taboada tuvo el 38.85 y Salomón Chertorisky el 7.37. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
En voz de.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el día de hoy un ataque aéreo de Israel mató a 40 personas. Esta mañana estábamos pues pendientes de la información, eran 27, ha subido a 40, es una escuela de la ONU en Gaza, todavía para mayor señalamiento, lo cual es pues muy, muy delicado. La posición del gobierno de Netanyahu es cada vez más precaria. 36 mil personas han muerto, están bombardeando escuelas. Entonces, oiga, en otras ocasiones han dicho que fue un error, ¿no? Se acuerda aquellos cooperantes de la organización del chef español, después que se equivocaron, se acuerda cuando unos drones atacaron a ese grupo, pero ahora 40 en una escuela, lo cual naturalmente pues nos recuerda que seguimos en un mundo en guerra. De hecho, hoy los líderes europeos y también Biden estuvieron recordando pues el desembarco en Normandía, que fue el principio del fin de los gobiernos nazis, los gobiernos fascistas y la Segunda Guerra Mundial. Hoy el Papa Francisco propuso, oremos juntos por las víctimas de las guerras del pasado y las del presente, que Dios ayude a todos los que las padecen hoy, los pobres y los débiles, las personas ancianas, las mujeres y los niños son siempre, dijo el pontífice, las primeras víctimas de estas tragedias. Bueno, pues esto es la lectura que hace el Papa de este día, en donde pues tenemos abiertos dos frentes todavía, este de Gaza que ya le refería, y por supuesto, la invasión rusa a Ucrania. Bueno, pues ahí está ese tema. Yo le agradezco mucho a Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado, que hoy converse con nosotros. Monseñor, ¿cómo está? Buenas noches.
Don Leonardo, muy buenas noches a usted y a todos los auditores. Es un gusto estar en contacto.
Compartíamos por la reflexión del Papa ante el escenario global que vivimos. Aquí tenemos también nuestra violencia y bueno, pues hay que pensar, por supuesto, en generar una convivencia pacífica. ¿Qué lectura tiene, Monseñor, del proceso electoral, de la situación que hoy vive México?
Bueno, don Leonardo, es una opinión personal. Creo que ha sido algo que nos ha sorprendido realmente a todos, el resultado tan abrumador de estas elecciones. Estábamos, por las informaciones que teníamos, con la idea de que era algo más parejo, pero bueno, eso es lo que el pueblo ha elegido, y vivimos en un régimen democrático, y en una democracia se impone la mayoría. Entonces hemos siempre defendido la democracia, hemos siempre defendido este derecho, y el pueblo ha elegido, y aunque hubiera habido algunas faltas en los conteos o en lo que haya sido también el recuento, sin embargo no va a alcanzar como para poder cambiar el rumbo. Y por eso hemos felicitado al nuevo gabinete, principalmente a la señora Sheinbaum, porque pues es parte de nuestro actuar como Conferencia Episcopal. Así es, don Leonardo.
Sí. Dice en el comunicado, dice que con esta jornada electoral el pueblo mexicano ha dado un testimonio admirable de participación y madurez democrática, y le piden al gobierno pues la sensibilidad para mantener el diálogo con todos los sectores, Monseñor.
Así es, que por favor no se olviden que son un gobierno para todos. Hemos insistido en ese comunicado que van a gobernar para aquellos también que no han votado por ellos, y les hemos suplicado que tengan en consideración que un gobierno democrático no toma en consideración venganzas o situaciones particulares, sino que hay que sacar a México adelante de una situación pues muy compleja que está viviendo, por circunstancias que todos conocemos, de inseguridad, de crimen organizado, en fin, todas estas situaciones que hacen vivir a nuestro pueblo en zozobra y en miedo. Y nos da mucha esperanza de que haya sido firmado por la señora Sheinbaum, que ahora es la presidenta electa, que firmó con algunos detalles y con algunas circunstancias que pues son, digamos, ya por todos sabidas, que no está de acuerdo en algunas expresiones.
El tema del desgarramiento del tejido social y eso, ¿no? Ella no compartió ese punto de vista.
Y de que éramos exagerados en el análisis de la situación de violencia y de inseguridad, pero lo firmó al fin y al cabo. Entonces, es un compromiso moral, no tiene ningún valor legal ni jurídico, pero es un compromiso moral con el cual nosotros seguiremos trabajando. Y también don Leonardo, pues el recordar que se firmó con todos los gobernadores y todos los candidatos a las gubernaturas, eso también nos da una cierta alegría y pudimos alcanzar ese objetivo, así como también muchísimos candidatos a los municipios, que es ahí donde se puede quizás trabajar más directamente. Por lo tanto, ese trabajo que el Núcleo por la Paz ha realizado nos da mucha esperanza de que las cosas pudieran mejorar. El camino está trazado, estamos en una segunda etapa y preparándonos por una tercera etapa. No nos hemos detenido, seguimos adelante con ánimo, con entusiasmo, por amor a México, por amor a Dios.
Está ese tema, por supuesto, las víctimas, las madres que siguen buscando a sus hijos. Digo, hay toda una agenda ahí de atención a víctimas. Le pregunto, para la Iglesia sigue siendo muy importante el Papa Francisco el tema este de poner la educación también en el centro de las preocupaciones nacionales.
Indudablemente, don Leonardo, la educación es algo fundamental. Ya hemos hecho algún análisis y también dimos un mensaje y volveremos sobre esto en cuanto sea posible y ojalá pudiera haber diálogo con la nueva presidenta.
¿Con la doctora hablaron de eso, monseñor?
Muy generalmente, pero se nos prometió un encuentro y ojalá podamos realizarlo para tratar esos temas sobre la paz. De hecho, en el Twitter de la señora Sheinbaum, agradeció la felicitación que le hicimos y también decía ojalá podamos trabajar por los caminos de la paz. Y eso nos da mucha esperanza de que haya diálogo, de que se tiendan puentes, de que seamos escuchados, simple y sencillamente por el deseo de trabajar y de fortalecer la paz y la justicia en México.
Sí. La Iglesia sigue trabajando y por supuesto cuando digo la Iglesia lo digo en el sentido más amplio, hay muchos grupos en todo el país que siguen protegiendo a los migrantes y a los que buscan refugio en este país, monseñor. Yo creo que es uno de los temas también en donde gobierno e Iglesia deben trabajar de una manera conjunta.
Así es, don Leonardo, imagine usted, de norte a sur tenemos más de 200 casas refugios para migrantes en todas las diócesis, en el camino donde van los migrantes. Hay ocasiones en que hay más de 400 o 500 en una sola casa. Eso obviamente causa que se rebase la capacidad de atención, pero nadie se ha rendido dentro de nuestras posibilidades. Se da, y ojalá podamos trabajar en conjunto, como usted dice, que esa separación Iglesia-Estado, sin que se vaya de ninguna manera a violar ni a lastimar, pero podemos hacer muchas cosas juntos porque tenemos un ideal común, ese es el bien común por el país. Ojalá pudiéramos trabajar en conjunto.
¿Ha habido, sabe usted, monseñor, comunicación entre su santidad y la virtual presidenta de este país?
Hasta este momento yo no estoy enterado de que haya habido todavía.
Se vieron en Roma, recordamos aquella visita, pero ahora, después de que sea electa, no han hablado.
Así es, don Leonardo, que yo esté enterado, no. La felicitación oficial de parte del Estado Vaticano, de la Santa Sede, seguramente se habrá hecho llegar a través de la anunciatura, pero eso es, digamos, normal administración.
Sí, pero no han hablado. Oiga, y recuérdeme, cuando se reunió con ustedes, ¿citó Fratelli Tutti, Claudia Sheinbaum?
Sí, de alguna manera lo citó, sí.
La encíclica papal que habla de esos temas, ¿no?, del gobierno.
Así es. Ni más ni menos, sí, don Leonardo.
Muy bien, monseñor, ¿algún apunte más?
Pues que no nos vayamos nadie de los mexicanos a desanimar. Tenemos que seguir construyendo con entusiasmo, con ganas, y que le echemos de verdad todo lo que tengamos de capacidades, de carismas, porque hoy más que nunca México nos necesita. Así que ánimo.
Muy bien, tomamos nota. ¿De monseñor Rangel tiene alguna novedad?
Todavía no se recupera totalmente. Se ha recuperado un 80%, pero un 20%. No tiene todavía golpes, su voz todavía no es totalmente normal y tiene dificultades al caminar, pero va en recuperación.
Muy bien. Pues, monseñor, le reitero mi agradecimiento por la entrevista.
Muchísimas gracias, don Leonardo. Que Dios le bendiga a usted y a todo su auditorio. Gracias.
Gracias, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Los espero en junio. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo el enorme gusto de recibir a Aurelio Nuño en el estudio. Aurelio, qué gusto verte.
Mi querido Leonardo, pues estoy encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
Oye, pues ¿cómo lees? Tú has tenido, por supuesto, distintas plataformas para observar la vida política, de secretarías de Estado, oficinas presidenciales, la academia, y ahora desde la campaña, desde la trinchera, para ser legislador. ¿Cómo estás viendo el país? ¿Cómo has visto el desenlace del proceso electoral?
Bueno, mira, lo primero es, me parece que desde la oposición tenemos que ser muy serios y muy críticos con lo que pasó. Yo creo que algo fundamental en la oposición, hay un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, quien seguramente conoces, sí, que dice que la definición de racionalidad es tener la capacidad de distinguir entre lo que quieres y la realidad. Y yo creo que en ese aspecto en la oposición tenemos que ser genuinamente racionales y tenemos que distinguir la realidad de lo que queremos. Y me parece que desafortunadamente la primer reacción que hubo en la oposición no fue así. Y tenemos que aceptar que ganamos. Estar hablando de un fraude me parece absurdo y ridículo, que además va en contra de lo que hemos defendido. Gran parte de nuestra campaña fue una defensa de la democracia y del INE, y ahora decimos que no. Si la oposición sigue por ahí, pues vamos a caer todavía más. Entonces, lo primero es hacer esa reflexión.
Ya estamos sacando hasta los algoritmos de Hildebrando. Yo digo, bueno, ya es reciclar el 2006 en el 24, ¿no?
Es demencial. Y lo peor es que si no hay un cambio radical y no entendemos que tenemos que aceptar el resultado y empezar ya, porque vamos tarde, una reflexión profunda, de una autocrítica muy profunda que nos permita hacer un replanteamiento radical de la oposición, de todos los partidos de la oposición, empezando por el mío, el PRI, pero me parece que el PAN también lo necesita, el propio Movimiento Ciudadano, que tuvo una digamos, en su condición una buena campaña, pero son totalmente marginales, perdieron todo Nuevo León, que era uno de sus bastiones. Entonces, si no entran también en esta reflexión, digamos, el futuro será todavía más negro. Y eso es injusto para el país, Leonardo.
Lo es. Si con 60% del voto a favor de un partido, territorialmente ganamos, salvo en Aguascalientes, en todas partes, y en prácticamente todos los segmentos de la población fueron mayoría, pues una lectura tiene que hacer. Es injusto para el país que la oposición no acuse recepción de eso, pero también debe ser injusto para el país no poder dar el gran salto de un gran acuerdo nacional. Este país parece, Aurelio, a ti tocó jugar un papel importante en el Pacto por México. La oposición en aquel momento, que hoy gobierna, lo torpedeó. 6 años después les tocó a ellos gobernar el país y ahora la población le refrenda esa posibilidad.
Bueno, pero mira, sí. Y por eso es lo que hay que reconocer. Hay que hacer este replanteamiento serio desde la oposición. Tiene que haber un replanteamiento, y tiene que existir una filosofía política profunda. Hoy la oposición no la tiene. Decir simplemente que no gane Morena no es suficiente. Tú no puedes ganar, no puedes conquistar los corazones y las mentes de un país si no tienes un proyecto de nación. Y si aquí no tienes un proyecto alternativo de nación, que tiene que tener, empezando por eso, un principio filosófico. Tiene que tener una agenda, tiene que ser sensible a las necesidades, tiene que tocar los corazones, tiene que ser eficaz. Bueno, eso hoy no lo tenemos. Sí. Si no hacemos ese replanteamiento, va a ser difícil tener una oposición competitiva. Hoy ganaron, hay que reconocerlo, ganaron por mucho, pero... La democracia lo que permite son, digamos, cuando tienes una oposición competitiva, es poderlo cambiar. Tú conoces muy bien la política internacional, ve lo que acaba de pasar en la India, en donde todo mundo pronosticaba una gran victoria del primer ministro Modi y de su partido, que llevaban 10 años gobernando con mayorías al estilo de la que obtuvo Morena en esta elección, y en esta elección no lo fue así. y va a seguir gobernando, pero va a tener que hacer coalición después de 10 años y nadie lo esperaba. Esa es la clave de la democracia, por eso hay que conservarla, pero por eso la oposición tiene que hacer ese replanteamiento. En la India, la oposición, digamos, el partido tradicional de la India, logró hacer un replanteamiento después de 10 años de luchar mucho y hoy están otra vez en competencia.
El Congreso, sí, ahí están, y bueno, lograron que por lo menos entrara a zona de diálogo Modi. ¿Tú ves una, digamos, disposición a que esta nueva mayoría que se integra ahora con Claudia Sheinbaum a la cabeza tenga más voluntad de diálogo también con la oposición? No ha sido fácil este sexenio que termina. No. Primero desmontó el Pacto por México, fue a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué se hizo? Vamos a poner la reversa. Un ánimo diferente, si la oposición lo exhibe, también de la mayoría. ¿Lo esperas?
Pues mira, creo que ha sido alentador los primeros mensajes que ha dado la doctora Sheinbaum. Creo que han sido mensajes más conciliadores que como ha gobernado el presidente López Obrador, diciendo que tiene una mayoría, pero que va a escuchar a las minorías. También lo hizo el doctor de la Fuente. Creo que eso es alentador, pero apenas estamos empezando. Hay que ver. Yo creo que en su caso hay dos ejes que, dependiendo de cómo los defina, van a determinar su gobierno. El primero es este, es decir, si va a continuar con una forma de hacer política populista, en donde el populismo, para el populismo la mayoría es el eje de la política y nada está por encima de la mayoría, y por eso en todo el mundo el populismo entra en contradicción con la democracia constitucional, porque las mayorías no deben, bajo su óptica, de tener ningún tipo de límites, ningún tipo de contrapeso, ni siquiera el del Estado de Derecho. Es decir, lo que diga la mayoría es justicia. Ese es un camino. El otro, que es una tradición muy vieja, democrática, pero que ve así a las mayorías. Y la otra tradición es el republicanismo, que dice, sí, la vida democrática se define con mayorías, pero las mayorías no están por encima de todo. Lo más importante es la libertad individual, y por eso hay un conjunto de derechos que están por encima de las mayorías, y tiene que haber equilibrios de poder. ¿Qué tan populista va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum, o qué tan republicano o en este eje cómo se sitúa, va a ser clave para entender cómo va a gobernar? Y el segundo, Leonardo, es, a pesar de su mayoría, cómo se planta frente a diversos poderes fácticos, que ha sido un problema central para México y para América Latina. Alan Knight, un gran historiador de México, decía que en ese aspecto, desde la colonia hasta la fecha,
tutor.
Así es, en la Universidad de Oxford, se podía distinguir dos formas de hacer política en ese aspecto en México: la de los Habsburgo y la de los Borbones. La de los Habsburgo, siempre generando consensos con los poderes fácticos para que existiera gobernabilidad, pero al mismo tiempo cediendo en favor de intereses particulares. Y la Borbona, que era una política de reforma que iba contra los poderes fácticos, ejerciendo el poder del Estado y defendiendo en muchos aspectos la vida, dijéramos, pública sobre los intereses privados. Y este es un eje distinto al de populismo-republicanismo. Ha habido presidentes en México de talante más populista, como el general Cárdenas, que fue muy duro frente a los poderes fácticos, pero el gobierno del presidente López Obrador, que también fue totalmente populista, fue muy condescendiente con los poderes fácticos. Y del otro lado también, el gobierno de Felipe Calderón fue muy condescendiente con los poderes fácticos, el gobierno del presidente Peña con las reformas del pacto fue duro con los poderes fácticos, y creo que ese es el otro eje. Y creo que son dos grandes retos, porque dependiendo de cómo defina eso, que es una definición política, va a depender cómo se van a estructurar las políticas públicas para atacar los grandes problemas y pendientes que sigue teniendo el país, que son seguridad y justicia, educación de calidad, salud de calidad, energías limpias y el combate a la pobreza y a la desigualdad.
Hemos lo planteas muy bien y claramente pues refleja que es un gran politólogo. El tema este de la movilización permanente como forma de hacer política ha llevado a que pues de pronto tengas discusiones que no son prioritarias, como si tienes que desmontar el INE. Y nos pasamos un año discutiendo que si el INE debe ser electo, que si los consejeros deben ser electos o no por voto popular. Y hemos descuidado, déjame llevarte a esa esquina, un tema tan importante como la educación.
Sí, claro.
Que ha regresado a ser controlada por las burocracias, este rescate que se hizo de la política educativa teniendo el interés público y este ánimo de hacer más partícipe a la gente en la educación. ¿Tú crees que después de, en fin, te imaginas que en los próximos meses haya condiciones para que la agenda educativa vuelva a ocupar el lugar que merece. Cuando Silvia Schmecke me daba los datos de lo que hemos perdido en materia educativa y de toda esta generación de la pandemia, digo, oye, pues nos van a reclamar. Estos se paraban hablando de política y que sí, el poder judicial, y se perdió el centro de lo más importante en el país, que es la educación, Aurelio.
Pues debería, Leonardo, porque efectivamente no hay manera de tener un proyecto de un país plenamente libre, de mexicanas y mexicanos plenamente libres, si no hay una educación de calidad.
Pues tomo nota. Mi querido Aurelio, gracias por venir.
Al contrario, gracias,
seguimos,
Leonardo.
Seguimos pendientes. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información, como le he adelantado, y tenemos la fortuna de recibir al jefe de gobierno en este estudio. Martí Batres, bienvenido.
Leonardo Curcio, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos vimos antes de las vedas.
Nos vimos antes de las
Poco
vedas.
Antes.
Y irnos aquí luego, después de las
elecciones. Ya no podíamos platicar mucho. Oye. Pero ya pasaron las elecciones.
Sí, pero hay muchos temas. La ciudad recibió el premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales.
Así es.
¿Eso qué significa, Martí?
Este es un premio que se da a ciudades que son generadoras de iniciativas transformadoras que tienen que ver con nuevos proyectos de movilidad, de sustentabilidad, de desarrollo. Entonces la ciudad llamó la atención de quienes toman estas decisiones por varias líneas. Una, lo del cablebús, que fue toda una innovación. Otra, los 34,000 puntos de internet gratuito, la ciudad más conectada gratuitamente en el mundo. Otra línea, el programa de la beca de bienestar para niñas y niños, o sea, es una beca universal, 1,250,000 niñas y niños lo reciben. Otra línea más, los pilares, 300 pilares que se construyeron en la ciudad.
Yeah. Y fue, entonces, digamos, un premio, es un reconocimiento que da Singapur, ¿no?
Es un reconocimiento bianual que se da a ciudades, lo da Singapur, y bueno, lo obtuvo la Ciudad de México, es una buena distinción. Cuando se decidió dar este reconocimiento a la Ciudad de México, hicimos un evento en el Palacio del Ayuntamiento, y ahora fue Eduardo Clark, que es el de la agencia digital, fue a recoger el reconocimiento.
Que es uno de los cambios que ha tenido la ciudad. También lo mencionó.
Es un reconocimiento también, de alguna manera, la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ¿no?
Ya. Oye, hubo también una mención del secretario general de Naciones Unidas, diciendo hay ciudades como Nueva Delhi y como la Ciudad de México que están ardiendo. En materia de medio ambiente, ¿qué está haciendo la Ciudad de México para gestionar pues las propias emisiones?
Ayer que fue Día Mundial de Medio Ambiente, hablamos de esto porque inauguramos un parque lineal que está a un costado de la Unidad Vicente Guerrero en Iztapalapa. Es hermoso, es muy ancho, con avenidas, andadores, reforestado. Sería, en cuanto puedas, velo. Es maravilloso porque además está en la zona oriente, que es más seca que el poniente.
Que era un camellón ahí abandonado, ¿no?
Era un terregal lleno de basura realmente, lleno de cosas abandonadas. Y ahora tiene juegos infantiles, tiene espacios para los animales de compañía, tiene andadores para que la gente vaya a caminar, está totalmente iluminado, fue reforestado, se plantaron muchísimos árboles. Pero este andador, o este parque, es, digamos, el parque número 19, porque se hicieron otros 18 parques a lo largo del sexenio, grandes parques, como el Parque Lineal Ave Fénix, el parque este que está en Venustiano Carranza, sobre el Gran Canal, el Parque Cantera, que está en los Pedregales de Coyoacán, por ejemplo, donde ha estado la planta de asfalto. En fin, ha habido nuevos 18 nuevos parques, pero déjame darte otros datos. Se plantaron 45 millones de árboles, arbustos y plantas durante este periodo. Se hizo una reforma a la Constitución para que el suelo de conservación tenga un presupuesto fijo, que comenzó, tenga un presupuesto que no descienda más bien. Mm. Ahora está recibiendo el suelo de conservación más de 1,000 millones de pesos. Al principio del sexenio eran 200, ahora son más de 1,000 millones de pesos.
¿Y cómo se blinda para que no haya especulación inmobiliaria o invasiones?
Bueno, estamos cuidando la línea del suelo de conservación. Entonces, por ejemplo, ahora no hemos permitido que se recorra la línea del suelo de conservación. Mm. Esa es una parte muy importante. Entonces, ahí no se puede construir. Claro que también está la labor de rescates de zonas que son invadidas recurrentemente, y entonces estamos rescatando zonas. Por ejemplo, la Sierra de Guadalupe, eso es al norte, esa se ha mantenido prácticamente intacta. La línea que tiene, esa línea divisoria debe tener, no sé, unos 30 años más, 40 años. Y sigue así. Había unas casitas que se habían puesto, se retiraron. Es decir, se está cuidando el suelo de conservación. Y la otra medida que tomamos fue una reforma al Código Penal para elevar las penas e impedir que los talamontes o los que talan ilegalmente árboles salgan fácilmente de la cárcel.
Que son un grupo ahí, además, muy agresivo, ¿no?
Entonces, ya hay varios que están ahora, que están en esas condiciones. Déjame decirte otra cosa, que es el tema de cosecha de agua de lluvia.
Que ese ya me lo habías platicado, que es, digamos, una cosa que tendrá que desarrollar la ciudad después de estas...
En viviendas del sur, más de 60 mil mecanismos de cosecha de agua de lluvia en casas. Y ahora, en este lapso, en todas las escuelas primarias y todas las secundarias públicas, pusimos sistemas de captación de agua de lluvia. Esta también es una medida muy importante.
Pasada la campaña electoral y toda la disputa que ha habido, ¿ya vamos a saber qué ocurrió con el agua de Benito Juárez?
Sí, y está todo ese trabajo, y además hay muchas cosas más. En materia de agua...
Eso lo clasificaron, se está trabajando, ¿no? Esa información. ¿O se va a desclasificar?
No, mira, esa información se va a dar en cuanto se terminen las investigaciones.
Ya. Oye, en materia de movilidad, ¿qué se ha hecho para que tengamos...?
Déjame decirte nada más, en el caso del agua... Hay una cuestión muy importante, se hizo una tarea extraordinaria ahí en Benito Juárez para dotar de agua limpia a las colonias que fueron afectadas, pero además, simultáneamente se estuvieron haciendo otras cosas. Por ejemplo, la reposición del pozo del Centro Urbano Presidente Alemán, ahí en Benito Juárez también. En Miguel Hidalgo, la reposición del pozo de la unidad DEMET, que es una unidad enorme de más de 3,000 familias. La reposición del pozo Pantaco 2, la reposición del pozo Pantaco 3, para ponerte otros ejemplos. Y va a iniciar la obra del pozo que se acordó con los vecinos del barrio del Niño Jesús, para ponerte otro ejemplo. Entre otras obras que se están realizando, y el saneamiento, ahí no es reposición, pero saneamiento de múltiples pozos de agua en Iztapalapa, entre otras obras que está realizando el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que es un programa vasto.
Ya llegaron las aguas y que supongo que ya pasamos lo peor de este año. En materia de movilidad, ¿qué se ha estado haciendo? Vi que inauguraste el trolebús en la Avenida Aztecas.
Un montón de cosas. Por ejemplo, iniciamos las pruebas del cablebús línea 3. Pasamos del sistema del tren ligero.
¿Línea 3 es el de Constituyentes?
Así es. Cablebús línea 3 es el de Constituyentes. Y iniciaron las pruebas operativas en días pasados. Entonces, calculamos que esté listo en agosto.
Y ese me vas a invitar a la inauguración, ¿no?
Te vamos a invitar a la inauguración.
¿Y ya el proyecto de Chapultepec completo cuándo te lo van a entregar? Sé que es una obra federal, ¿cuándo lo tendremos?
Esa es una obra que realiza el gobierno a través de la Secretaría de Cultura Federal. Uh-huh. Pero trabajamos conjuntamente, el gobierno de la ciudad apoya. Y se calcula que esté en agosto, septiembre.
O sea, agosto vamos a tener el paquete completo, ¿no?
Agosto, septiembre, por ahí así. Fines de agosto, principios de septiembre, yo creo que lo tenemos. Nosotros esperamos, nos interesa que esté en agosto, ¿no? Ya cerrándose ese ciclo. Faltan pocas cosas, pero va a ser
el gran proyecto de la capital, ¿no?
Sí, si me permites, para quienes nos ven y nos escuchan, diría... Pues tiene una nueva cineteca, tiene una bodega nacional de arte, tiene un parque, el parkour de patinetas, bicicletas, tiene también el pabellón escénico que está junto al Auditorio Nacional, que es donde prácticamente la gente puede ver un espectáculo en el césped, entre los árboles. Tiene el Parque Cricri, fue renovado el Panteón de Dolores. Tiene el sistema Serpientes y Escaleras para que la gente pueda subir y bajar por las barrancas. O sea,
yo lo veo muy bien eso. Es
una obra maravillosa.
Y se integra muy bien con la zona de Polanco, hoteles, auditorio.
Y con la otra zona.
Lo que sigue siendo muy problemático es la paso peatonal, ¿eh?
Sí.
Han mejorado Reforma, pero no han pensado en pasos.
Pero ahora, por ejemplo, hay dos calzadas flotantes que ayudan mucho.
Lo vi, la de Los Pinos, ¿no? Que es preciosa esa.
La calzada de Chivatito.
Deberíamos tener tres o cuatro para pasar el periférico.
Ahora, hay otras obras que se van a hacer para el paso hacia el sur. Está más conectado la parte norte, Polanco, Las Lomas, pero ahora se va a conectar más por el cablebús y otras obras. Se va a conectar la parte sur, que son zonas populares, por ejemplo, Vasco de Quiroga, la Daniel Garza, la América, todas esas colonias se van a conectar de mejor manera a Chapultepec.
A Chapultepec, pero pasos a desnivel en Reforma, eso es muy complicado, que puedas pasar tranquilamente como peatón. Digo, a veces cruzar las avenidas de la ciudad.
Hay que explorarlos.
Hay que explorarlos,
¿no? No hay que decir que no.
Ya. Oye, es todo un tema eso. Pero estábamos entonces.
En movilidad.
Movilidad. Cablebús, me dijiste.
Cablebús, línea 3, ahí va. Y luego ya tenemos 20 trenes del sistema Tren Ligero. Eran 11, pasamos a 20, prácticamente se duplicó. Luego está el tema del trolebús. Aztecas, hablamos de eso otra vez. Pues ya se inauguró, ya está funcionando. Este es maravilloso porque
115 mil habitantes, ¿no? De Coyoacán.
Beneficia, tiene un impacto positivo para 115 mil habitantes.
Vimos hace rato, el equipo vio la foto de tu equipo. Y el equipo mío vio que es mucho más chiquito que el tuyo. Y tienes, a ver si podemos ver la imagen en que la subió a su cuenta de Twitter el jefe de gobierno. Es un equipo como muy variado, ¿no? En términos de edad, gente muy joven, otros experimentados. Te pregunto, ¿cómo van a empezar a trabajar el proceso de transmisión? O sea, ya con Clara Brugada, ¿cuándo vas a empezar a hablar para todo el proceso de entrega-recepción?
Bueno, de entrada, ella al parecer tiene que recibir una constancia, sí, constancia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Hoy terminaron los conteos y
y luego, ya de acuerdo a las fechas que va viendo, pues, desde el punto de vista político, organizativo y desde el punto de vista legal, pues vamos a trabajar. Nosotros estamos.
No va a haber, digamos.
Estamos listos, pues, ¿no?
Y ¿No hay un calendario preestablecido?
No hay un calendario preestablecido. Sí hay una comisión de transición que se hace, hay precedentes, hay antecedentes, se hace esto más o menos en julio, en fin. No nos marca la ley un periodo específico, esto se conviene.
Ahí está el equipo, mira.
Se conviene.
¿Has calculado el promedio de edad de tu equipo?
Ahí está hasta el hijo de uno de los compañeros.
Ahí lo vi, dije, ¿quién es ese muchacho tan joven?
Él tiene como 11, 12 años.
Oye, el que está atrás es tu secretario de seguridad, que también se ve muy joven. Ya adelantó Brugada que él se queda, ¿no?
Bueno, ella ya dirá conforma su gabinete.
Me lo dijo,
pero sí, en efecto, hay de muchas edades y si observas, hay muchas mujeres. Por ahí subí a Instagram una foto con las mujeres del gobierno.
Bueno, ¿qué tienes? Mira, como dos tercios de mujeres.
La secretaria,
¿no?,
de Medio Ambiente, mujer, la secretaria de Protección Civil.
Hoy relevaste a la secretaria de Finanzas.
Salud.
¿No?
La secretaria de Finanzas se va a tareas con la doctora Claudia Sheinbaum para la transición.
¿Y hoy nombraste a?
A la subsecretaria de Egresos, a Berta Gómez. Es quien la sucede, pues es una sustitución muy natural.
Yeah. Pues es un equipo, vemos a la doctora Oliva ahí, a todas las que han venido, digamos, formando parte del gobierno.
Sí, la doctora Oliva, la secretaria de Turismo, Natalia.
Ahí estás
con
la nueva secretaria ahora de Finanzas.
La secretaria de Educación, Ofelia Angulo, que es muy trabajadora, muy, muy movida.
Sí, sí, no, lo que preguntaron, ¿y ese jovencito de qué se encarga?
No, no, cuando la vi dije, esto va a estar simpático.
Oye, ¿y qué retos?
Él es el hijo de Jorge Aguilera, que es el coordinador de comunicación social.
No, mira. Oye, ¿qué retos tiene?
Es mi amigo también.
Ah, qué bueno. ¿Qué retos tiene la ciudad para terminar tu gestión?
Bueno, vamos a cerrar a tambor batiente con mucha obra. Aquí estoy con las compañeras.
Muy sonriente entre todas las mujeres. Sí. Vas a terminar a tambor batiente.
Está Rocío Vilchis, encargada de atención ciudadana. Claudia Galaviz, de la Procuraduría Social.
Y sí, tienes
Noelia Mares,
generaciones variadas, ¿no? Jóvenes, no tan jóvenes. Bueno, todas son jóvenes, pero unas menos jóvenes.
Bueno, hay de distintas generaciones de experiencia.
Pero nos queda un minutito. ¿Cómo vas a terminar? Dices a tambor batiente.
Con mucha obra. Mañana vamos a inaugurar un módulo, que es un Pilares. En el antiguo Parián. No sé si te comenté aquella vez que nos vimos, el Parián, un edificio abandonado durante 25 años, pues lo intervenimos. La gente no quería oficinas ahí, no quería centros comerciales, no quería que se hicieran ahí departamentos. Y entonces dijimos, ¿quieren un centro comunitario? Sí, ya, empezamos. Son 4 módulos y mañana inauguramos el primero, se convierte en un centro comunitario para la gente. Y vamos a seguirle. Hoy inauguramos la planta trituradora de cascajo, de residuos de construcciones. Y ahí vamos a hacer tabiques, losetas.
Ah, mira. Oye, porque ¿cómo hay el apetito de la gente por espacios públicos, no centros comunitarios, parques?
Muy importante, es muy importante.
Espacios, ¿no? Para la convivencia.
Y hemos generado muchos espacios públicos. Bueno, el Zócalo ya dejó de ser
es peatonal, ¿sí?
Un lugar donde los coches circulan. Es totalmente peatonal.
Y ahí vamos ganando, Madero, y
mucha,
el Zócalo,
mucha
la
gente
Gamera.
Llega ahí a caminar. Mucha gente pasa y a caminar. Eso es muy bueno, se va a ir dando vida.
Y disfruta uno
Zócalo.
La ciudad. Ojalá sea peatonal algún día todo ese primer cuadro. Martí Batres, jefe de gobierno de la ciudad, muchas gracias por venir.
Leonardo, muchas gracias. Muy bonita noche.
Hasta luego. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.